En la causa Chicone fue transparente.
El titular del organismo manifestó que están a disposición del Poder Judicial para esclarecer cualquier duda.
Los gobiernos bonaerense y de la ciudad solucionaron temporariamente el conflicto de la basura.
Las administraciones de Scioli y Macri lograron extender hasta agosto del 2014 la vida útil de un relleno del SEAMSE clave para el depósito de residuos que estaba a punto de agotarse.
La justicia española entregó un video que muestra el suicidio del argentino que murió en la cárcel.
Juan Pablo Torroja estaba detenido en una comisaría de Girona, en Cataluña, por un supuesto intento de robo.
Paraguay ordenó la captura internacional de Moria Kazán, su asistente Galo y su socio Luciano Garbellano.
Es en el marco del supuesto robo de unas joyas valuadas en $80,000.
Internacional.
Mariano Rajoy negó una vez más que vaya a pedir el rescate de España.
El presidente del gobierno además aseguró que no recortará las jubilaciones.
Murieron 5 mineros que estaban atrapados en un yacimiento de carbón en el norte de México.
Las autoridades informaron que un sexto trabajador fue rescatado con vida, pero el resto no logró sobrevivir al derrumbe.
Deportes.
Fútbol.
Comenzó el campeonato inicial.
Arsenal en Sarandí derrotó 1-0 a Unión y Vélez goleó 3-0 a Argentino.
Hoy se enfrentarán Racing Atlético de Rafael a Colón, Lanús, Quilmes, Boca y Newell's Independiente.
Deportes. Juegos Olímpicos, Londres 2012.
Hoy debutan Walter Pérez en la clase Omnium y Juan Manuel Cano en la prueba de marcha 20 kilómetros.
Las Leonas jugarán con Alemania, la selección de básquet enfrentará a Nigeria, la de vóley ante Polonia y el combinado de handball jugará con Suecia.
El pronóstico indica para hoy sábado en esta capital y Gran Buenos Aires tiempo mejorando y nubosidad variable, una mínima de 7 grados, una máxima de 13.
Temperatura actual 10 grados 7, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. No importa.
Ya se van a acostumbrar.
Estamos aquí en Radio de Plata, en el Multiteatro, esperando que comience
nuestro programa.
Nuestro programa y nuestra temporada también. En algún momento comenzará. Vamos de a poco moviendo los engranajes.
Con esa laxitud del verano por ahí.
Sí, puede ser.
La desidia, pues,
ya veremos. Vamos a saludar mientras tanto, mientras nos esperamos a nosotros mismos. A Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Está con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y saludamos a los compañeros de trabajo que tendremos.
Sí, señor.
En el momento en que sean designados. Muy bien.
estamos en una noche plena de optimismo y buen humor, queridos amigos.
Sí, que a favor también de la enorme concurrencia que nos saluda.
Nosotros cuatro.
Señor,
sí, señor.
Listo, estaremos aquí y no tenemos mayores
problemas. Ahí está. Esas son las novedades. Todas Bien. Las novedades son esas.
En cuanto a sus vivencias de hoy, aquellas que permitirán encender la antorcha de la esperanza, ¿qué les ha sucedido?
Estoy feliz porque me compré una pava eléctrica.
Ah, bien.
Eso es una frase.
No.
No.
Bien.
Hace rato
¿Cómo
la...
¿Cómo funciona la pava eléctrica? La pava eléctrica es muy antigua, es quizá
sí.
de los instrumentos de tortura actuales
sí,
el más viejo.
Uh-huh.
Allá en la década del 50 venían unas pavas eléctricas que tenían atrás... como una especie de porta-enchufe
Espantoso,
parecido sí. al de la plancha.
Totalmente.
Y se usaba un cable de plancha. Después, bueno, enchufaba y había que permanecer lejos porque
sí, sí.
La proximidad del agua, la resistencia, gastaba más o menos para calentar un litro de agua se necesitaban
500
miles de kilowatts.
Claro, lo tienes que enchufar al chocón, más o
sí,
menos.
Sí.
Al chocón eléctrico, porque además la pava eléctrica y la silla eléctrica son casi contemporáneas.
Sí.
Como instrumento
incluso de... por error del fabricante puede la una cumplir la función de la otra. Es decir, provocar la muerte del usuario.
Claro.
En la pava eléctrica, de un modo intencional... en la silla eléctrica, perdón. En la pava eléctrica, no.
No, siempre, no.
No, no se necesitaba ni siquiera un juicio previo. Bastaba con poner el dedo para ver si estaba caliente el agua,
claro.
culminarse,
sí, y
luego, por más inocente que fuera, fenecías.
El hijo decía, mamá, estoy esperando la llamada del gobernador. Pero nunca sí. llegaba. Ahora, esas pavas eléctricas que usted describe de la década del 50...
Son las mismas que venden ahora, ¿no?
No, bueno, pero habían desaparecido. Para mí son una novedad de la tecnología.
Habían desaparecido hasta que...
Sí, alguien las...
Seguramente le han incorporado alguna mejora.
Luces. Sí, porque...
En ese caso el agua tenía gusto a plancha.
A Presto. Ojo que la Presto... Tiene su sabor.
Tiene un gusto... Sí, sí. El aroma es rico de la Presto. ¿Usted
pero no todo aroma?
No sé lo que es el Presto.
El Presto es esa cosa que le endurece.
Que no termina de ser almidón.
No, claro, una sí. cosa así.
Es el almidón moderno, claro.
El aerosol bueno. del almidón. No, esta pava tiene gusto agua, o sea, no tiene gusto.
Chupa
agua
pavo,
caliente.
Sí, claro.
La gran novedad es que en la perilla con la que usted regula la temperatura.
Sí, tenía atrás sí, claro. la perilla.
Sí, dos temperaturas.
Muy porque sí, muy por cumplir con
para
cierta
cosas.
Etiqueta de del artefacto. Sí. Uno, dos, tres.
Sí.
Fuerte, más fuerte, muy fuerte.
Fuiste.
Bueno, ahora el agregado es 1, 2, 3, mate, 4, 5.
Como si fuera un juego de ajedrez. Muy bien. Perdón, continúe.
Entonces a usted se le conserva la temperatura del agua de mate.
Sí, que
como si fuera un juego de ajedrez.
No, señor.
¿Y?
Sin que le hierva el agua, porque a mí en general...
Claro, para mí, ¿sabe qué quiere que le dé? Le voy a hacer una declaración revolucionaria.
Por favor.
Es mentira que si el agua del mate hierve,
no,
el mate se arruina.
No,
señor. ¿Cómo sabe la hierba que el agua hirvió o no hirvió? ¿Qué tiene que ver?
Sí, se le quema.
¿Cuántos grados necesita la hierba para arruinarse? ¿Por qué se arruina? A mí me parece igual un mate
sí.
con agua hervida, sin agua hervida.
No, señor.
No noto
grados.
Diferencia yo.
Bueno, pero usted no tiene paladar. ¿Tiene paladar?
Sí, tengo, por ahora. Mientras siga tomando mate con agua hirviendo, no creo que me dure mucho.
La diferencia es rotunda, categórica, no hay que explicarla.
¿Pero por qué? A ver, doctor, ¿qué es lo que le ocurre a la yerba?
Mire, la yerba colapsa.
No.
Colapsa no es nada, no es una palabra hogareña.
Además, le voy a poner una tesis que le va a destruir de los estúpidos argumentos que está utilizando. Doctor.
No, todavía no dije ni un argumento.
Por eso,
por eso.
Fíjese, la yerba, las hebras de té... Una infusión semejante al mate.
Claro, muy parecida.
Pero bueno,
muy justamente hay que hacerla servir.
Es así.
¿Qué le pasa? ¿Qué?
Es así.
¿Qué le pasa a la
no colapsa?
Porque la hoja de té, las hebras, los tillets, así los llamamos en la Gran Bretaña.
En la China, sí.
sí.
Necesitan de el agua hervida para despedir lo que llamamos luego sabor.
Ah, en cambio...
Usted
eso,
lo
en
único
cambio,
que hace es una tautología.
Claro.
Y bueno, se nos
parece
eso.
Las cosas son así porque son así.
No, pero es que las cosas son así.
¿Cómo? Usted lo prueba y es mentira, son una superstición. El mate está lleno de supersticiones.
Es un mito urbano.
Sí, señor. ¿No ve esa gente que antes de hacerte un mate empieza con una maraca a sacudir la hierba? Pone el agua inclinada, dice, porque esto...
Ignorando
es igual, no mejora gran cosa.
No, pero eso dice, es para separar el palo del polvo.
Qué lindo haberlo sabido el pibe esto.
Usted separa eso y no sé qué efecto provoca. La verdad que eso me parece que sí. Es parte,
bueno.
Esa
una
parte.
Vez que usted reconoció una superstición, la reconoció todas.
Todas. No, esa es superstición, señor.
¿Por qué se tapa la bombilla?
Porque se apelma. Primero la yerba es mala o la bombilla es mala o ambas cosas.
Usted es malo.
Y entonces se apelmaza. Una vez que se le tapó la bombilla, olvídese.
Y sí, en general es así.
Pero nadie me sabe decir por qué se tapa.
Además, ahora venden un filtro.
Nadie me sabe decir lo que sucede ahí dentro de la bombilla. La bombilla simplemente se tapa o no se tapa.
Claro.
Y no hay nada que hacer. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no se ha estudiado el fenómeno.
¿Pero para qué quiere estudiar ese fenómeno?
Para hacer bombillas tales que no se tapen, señor.
Ay, las hay.
Sí, mentira, se tapan igual.
Vienen con filtro. ¿Cuál es el efecto de un filtro que sea filtro de otro filtro? Es una estupidez.
Bueno, no.
Ah, ¿vio?
Aparece la... En general, la bombilla que no se tapa, usted la tiene que poder desarmar el filtro con un resorte.
Pero déjese.
Escúcheme, soy ingeniero, no tengo que tomar mate.
Y ahí le
yo
pasa.
Yo trabajo mucho, soy
señor.
Dentista.
¿Usted es dentista?
Soy dentista, claro. Y aspiro a tomar mate mientras estoy trabajando, pero no puedo. Además, esas bombillas que tienen filtro de filtro son muy duras de chupar.
Sí, con
hay
compresor.
Que hacer un efecto de succión tal que a uno.
Se desmaya.
Le salen los mocasines. O algo así.
No, pero entonces usted la tiene tapada.
Bueno, ay, señor, no es nada privado esto, por favor.
Sí, señor, porque si le cuesta el efecto de succión del mate.
Dígalo.
¿Es que la bombilla está tapada o no sirve o es deficitaria?
Bueno, usted no tiene explicación para nada.
Pero
la bombilla está tapada,
señor.
Debe ser porque se tapó.
Y claro.
¿El agua hervida le hace mal? Bueno, porque está hervida.
Claro. Escúcheme una cosa, en serio, dejémonos de jorobar.
Lo que pasa es que los diseñadores de bombilla...
¿Qué profesión?
Voy a hablar como fabricante de bombillas.
¿De bombillas? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Chupa, chupa.
Ahora venía ocultando mi identidad, pero... Tenemos que hacer un delicado equilibrio en cuanto al grosor de la bombilla. Si lo hacemos muy estrecha...
Sí.
Se tapa muy fácilmente, claro. Porque la yerba es más grande, pasa por el filtro y se tapa.
Sí, es más grande, no pasa por el filtro.
Ahora, si la hacemos muy ancha...
Se llama pajita.
Se dificulta también la succión y usted...
No es que se dificulte
la
succión. Si le hace muy ancha, lo que hace es que pasa la yerba, claro. Y usted se la come.
Se la traga.
Ese es el otro inconveniente. A mí no me pasa casi nunca eso.
No.
Pero hay gente que tiene bombilla ancha...
Le saca la parte de abajo.
Le saca la parte de abajo. Ya desesperado.
Sí.
Le saca la parte de abajo y empieza directamente... Le entra el agua, pero también unos pedazos de palo grande.
Mueren ahogados.
Sí, bueno, de ahí a tomarse el mate como un licuado.
Claro, o hacer como el loco de la familia, porque antes de tomar mate le saca la bombilla.
Sí.
Que primero se toma el agua y después se come la yerba.
Ahora que usted mencionamos la palabra yerba y estamos, de verdad, en el universo del mate.
Sí.
¿Usted está a favor o en contra de la yerba saborizada?
¿Saborizada?
¿Qué es la yerba
esa
saborizada?
Que viene con cascarita de naranja, con aromas de café,
se llama
con
licuado,
peperina, con distintos aditamentos, ¿no vio?
Pero eso se lo pone uno en la casa.
Claro.
Ah, pero ahora le viene la yerba, ¿sí?
No, esas cosas no se compran, son cosas que están en la casa y uno por no tirarlas se las come o algo, pero ir a comprarlas especialmente, no.
Además que iba a comprar cáscara.
Está pelando una naranja, lo meten en el mate, bueno, cosa de mi abuelo, que me hacía comer. Pero que ir, ay, por favor.
Y pagarlo
a precio de oro, incluso.
No se lo aprecio de oro.
En Mar del Plata no sabe lo que vale un mate.
Hay una línea premium de yerba que viene.
¿Línea qué?
Una línea premium.
¿Viene con sorteos?
No, es una línea de supuestamente de alta calidad que viene en cajita.
¿Y en qué?
Y que tiene una línea de, por ejemplo, yerba de campo.
¿Otra? Yerba de campo, porque hay yerba de ciudad también.
Bueno, amaneceres...
¿Crece dónde? La yerba de ciudad, en las rajaduras de los edificios.
Sí, como musgo.
Sí.
Que se acerca a la idea de los desodorantes ambientales, digo, que dice fragancias del bosque, así con... Es muy metafórica la definición de esta yerba. Mm.
Y la del campo que viene, color a bosque.
Hay pizza de campo también.
¿Pizza de campo?
En campo no hay pizza. En campo no hay pizza.
Hay una idea de que si uno le pone de campo a algo...
Sí, es... ya, está agua sana...
Sí, es sano.
Mentira.
Entonces
eso.
Es todo lo contrario.
Por lo menos es...
Organizaciones del campo.
Cuando dice huevos de campo.
Bueno, eso puede ser.
No, señor.
Tenga mano.
Yo nunca vi... No hay gallineros en la ciudad de...
Hay gallineros, las gallinas están sueltas en el campo.
Sí.
Los huevos se venden sucios, los huevos de campo.
Sí, y hay que encontrarlos.
O sea, no hay, claro.
Te busca y no.
¿Y cuál es la ventaja entonces?
Ninguna.
Pero no, tiene una ventaja. Por algo le dicen, mira, es que es de campo. Este pollo es de campo, un pollo gris.
Sí.
Sí.
Y así todo.
Pollo gris, sospechoso de tener vinculación venérea.
Con burro.
Sí, con distintas especies. Yo como es de promiscuo el campo. En ese sentido.
No, igual a los pollos también en el campo los tienen todos apelmazados.
A los burros
no,
también.
No, los tienen sueltos.
Claro.
El campo está suelto, campo viene no a conoce. Saludar a los pollos cuando vos llegás.
Claro.
¿Cómo no van a saludar a los pollos?
Sí, vos llegás a una casa, porque me llegás a su casa, a la casa de Barton, nuestro compañero. Sí.
Los perros primero.
Sí, primero los perros. Sí. Atrás la gallina. Y muy atrás Barto. ¡Querés! Con la mano en la cintura.
Y la bomba
brazos en jarra.
Es indispensable el no uso de la S.
Claro.
En el quién es.
Si no es un...
¡Querés! No. ¿Quién es?
Claro, eso es Santiago del Estero.
Bueno, no importa. ¿Se compró al final la pava eléctrica?
Sí, bueno, me compré la pava eléctrica, no sin antes
rezar.
Observar la demostración.
Ah, se hizo hacer una demostración. Sí. ¿Cuánto tarda? Aquí hay una cosa, ¿cuánto tarda en calentarse una pava eléctrica?
Nada, ¿para el mate?
Sí.
Nada.
¿Cómo nada?
Un minuto.
Un minuto es mucho.
¿Pero cómo va a ser mucho, señor?
Sí, señor.
Tarda menos que la pava que usted pone en la hornalla.
¿Cuánto tarda la pava que usted pone en la hornalla?
Un minuto. Pero la sensación es inigualable.
Hay como un tiempo psicológico, dice el doctor, en la pava eléctrica, que por tratarse de un artefacto contemporáneo, nos hace la ilusión de urgencia.
Además no se quema con... yo tengo una pava que hace rato se me salió la manijita de la tapita. Claro, entonces está solo el tornillo para arriba.
Ajá. Que no tengo. Como, yo tengo una pava que está en un estado de equilibrio muy
básico, sí.
Muy difícil de sostener.
Sí.
Que tiene la manija de arriba sostenida por un solo tornillo.
¡Cam!
Y la otra, que vendría a estar en la parte de atrás de la pava, la deja colgando. Sí. Y además, este tornillo ya está empezando, el único que hay ya está empezando también
a
sentir
Se cansa.
El esfuerzo. Y bueno, cualquier día de estos me dijo una tía, te vas a volcar la pava encima, vamos a tener una desgracia. Sí,
te vas a tener que salir todos corriendo. Porque
sí, para llevarte al hospital Pirovano, todo por no comprar una pava eléctrica. Nueva. ¿Por qué no aprendés de Barton? Me dicen todos.
¿Vio?
Que tiene pava eléctrica. Y digo yo, los vecinos no le tienen una cierta envidia. ¿Vio cómo es la gente?
Sí.
Ven que uno progresa
y no les gusta.
Allá no, la es de Barton con la pobre. Todavía no la han visto. Yo la puse en la ventana, está al lado de la ventana. Porque tengo un
Pero no le van a querer el mate. Dicen, tiene un poco de gusto electricidad. Dicen
no, mentira.
Le van a ojear el mate, va a ver.
Mentira.
Y además, el consumo es alto consumo, ¿no?
Y,
sí,
ah,
ya,
claro.
Ya se lo había dicho.
¿Usted renunció al subsidio para comprarse la
pava?
Pero no gasta, esa pava no gasta.
El gobierno ya ha dicho que al que tenga pava eléctrica no le van a dar el subsidio. Y aunque no renuncie.
Le van a recargar nomás.
No, o sea, igual yo no tiré la otra pava.
Ah, ¿dónde la tiene?
La tengo ahí arriba de la hornalla.
¿Esta
por
pava eléctrica junta sarro?
Creo que no.
Y para mí sí.
Sí, para mí
el sarro viene con el agua.
El sarro es el destino del agua después que se fue.
El agua tiene más sarro que agua a mí.
Sí.
No, además yo ya le dije, yo tengo el filtro del agua, ya se lo comenté.
Mentira, señor.
Eso es otra patria.
¿Le encajaron eso?
Sí, lo compré.
¿A usted le encajan ese filtro y una pava eléctrica?
Usted es el Gauchito Gil.
Claro. No pensó nunca que a lo mejor usted es un Gil.
A mí me funciona muy bien ese filtro del Partido Socialista Auténtico.
Sí.
Que le filtra toda la podredumbre que trae el agua, porque aún en la...
Yo tengo una pava que está en un estado de equilibrio muy...
básico, sí.
Muy difícil de sostener.
Sí.
Que tiene la manija de arriba sostenida por un solo tornillo.
¡Ah!
Y la otra, que vendría a estar en la parte de atrás de la pava, la deja colgando. Sí. Y además, este tornillo ya está empezando, el único que hay ya está empezando también
a colapsar,
a sentir,
sí, se cansa,
el esfuerzo. Y bueno, cualquier día de estos me dijo una tía, te vas a volcar la pava encima, vamos a tener una desgracia.
Sí, te vas a tener que salir todos corriendo.
Sí, para llevarte al hospital Pirovano, todo por no comprar una pava eléctrica. No. ¿Por qué no aprendés de Barton? Me dicen todos.
¿Vio?
Que tiene pava eléctrica. Y digo yo, los vecinos no le tienen una cierta envidia. ¿Vio cómo es la gente?
Sí.
Ven que uno progresa
y no les
y ya,
gusta.
Sí, no les gusta.
Ahí anda ese barto con la pobre.
Todavía no la han visto. Yo la puse en la ventana, está al lado de la ventana. Porque tengo un
Pero no le van a querer el mate. Dicen, tiene un poco de gusto electricidad. Dicen,
no,
cosas
mentira.
Así.
Le van a ojear el mate, va a ver.
Mentira, mentira.
Y además, el consumo es alto consumo, ¿no?
Y,
sí, ah, ya se lo había dicho.
¿Usted renunció al subsidio para comprarse la
pava?
Pero no gasta, esta pava no gasta.
El gobierno ya ha dicho que al que tenga pava eléctrica no le van a dar el subsidio. Ni aunque no renuncie.
Le van a recargar nomás.
No, o sea, igual yo no tiré la otra pava.
Ah, ¿dónde la tiene?
La tengo ahí arriba de la hornalla.
¿Esta pava eléctrica junta sarro?
Creo que no.
Y para mí sí.
Sí, sí, para mí
sí. El sarro viene con el agua.
El sarro es el destino del agua después que se fue.
El agua tiene más sarro que agua a mí.
Sí.
No, además yo ya le dije, yo tengo el filtro del agua, ya se lo comenté.
Mentira, señor.
Eso es otra patria.
¿Le encajaron eso?
Sí, lo compré.
¿A usted
compré.
Le encajan ese filtro y una pava eléctrica?
Usted es el Gauchito Gil.
Claro. Claro. No pensó nunca que a lo mejor usted es un Gil.
A mí me funciona muy bien ese filtro del Partido Socialista Auténtico.
Sí.
Que le filtra toda la podredumbre que trae el agua, porque aún el agua corriente que usted recibe en su casa es potable, pero si la mira así...
Sí, bueno, potable si uno no está tampoco en un día de esos exigentes.
Y bueno, entonces...
¿Qué, ingeniero?
Sí.
El agua que tomamos... hay un tema, ¿eh?
Eso.
El agua que tomamos... Ya está, ese es el tema.
Bueno, pero sí, no es...
El agua que tomamos...
Sí, el agua que tomamos...
Muy bien, afirmación.
¿Qué agua tomamos?
El agua, el ingeniero
se calia. Ese es un tema que se está caliando.
Pero señor,
para
no
tapar otra cosa.
Para tapar, la rejilla.
Pero dice que es una tapadera el tema.
Sí.
No, no. Tomamos, ¿quién sabe? ¿Usted sabe cuántos microbios tiene un vaso de agua?
Muchos.
Ahí está.
¿Cuántos?
Así.
No importa cuántos.
Sí, importa.
10 millones, 1000, es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo. También hay que ver cómo tiene usted los vasos, discúlpeme. Porque el microbio está en el vaso, no viene con el agua.
Se miró los vasos, ¿no?
Sí. El vaso de beberle, estoy diciendo.
Sí, sí, que se mira el órgano.
De todas maneras, usted puede hacer una prueba con un...
¿Con un médico?
No, señor.
¿Con un farmacéutico?
Con un cazador.
Una prueba del agua que viene con el papelito, ¿vio?
No.
Que le hacen el test del agua.
Eso es para la orina, para
y
la
Y ahí le dicen, bueno, se utiliza para...
Claro,
líquidos.
Lo guarda, sí.
Y le dicen... ¿Cómo está compuesta el agua?
Ah, sí. De un papelito, ¿qué te sacan?
H2O.
Usted, en el amor, todo eso.
No, señor.
Se lo da un pajarito el papel. Claro.
Le dice cuántos cloros y fosfatos de no sé cuántos.
No, porque si yo llego a ver de qué está compuesta el agua...
No la tomas.
No se la toma.
Es lo
no
mismo
le tomo
que
más agua.
Y bueno, agua
usted,
va a tener que tomar.
El agua que tomamos es la misma... que etcétera.
¿Qué?
Que viene de los ríos, anda a saber la gente cuánta podredumbre tira en los ríos.
¿A dónde tirás todas las cosas en el campo? Que supuestamente va
al río.
Al río, viejo.
Igual en la ciudad
la
también.
La cloaca, ¿dónde se desagua?
Sí, señor, en el río. ¿De dónde sacan el agua para tomar uno?
Del río.
Bueno, vamos a lo que estoy diciendo.
Pero no,
señor.
¿Cómo lo que está diciendo?
¿Qué agua tomamos?
La del río. Pero pasa por una planta potabilizadora.
Sí,
una planta.
¿Usted vio cómo es una planta potabilizadora?
Sí, sí, hacen correr un cacho de agua y después te la encajan igual.
Con una reja en el medio.
Y la deja
que baje.
Que se vaya la podredumbre abajo y después sacan de arribita.
No, señor, hay grandes piletones y va
sí,
girando.
Sí. Y para la eso madre son... enojada dejó el piletón. Ya después... vi todo. Usted sabe que los empleados se bañan en esos piletones.
No se van a bañar.
Ay, señor.
No se van a bañar.
Es una denuncia de los empleados de agua sanitaria, de obras sanitarias, en verano. Están ahí y a los 20 minutos que le dan de descanso...
Claro.
Van y meten las patas dentro del agua que te vas a tomar.
Él fue empleado y hacía eso durante 15 años.
Hicimos eso.
¿Usted era de obra sanitaria?
Yo era de obra sanitaria, señor. Junto con Perazo, Rafael y todos esos tipos.
¡Qué equipazo!
Bueno, pero no sé cómo sería en su época. Ahora no es así.
¿Qué importa el horario?
Va a la planta potabilizadora.
Para mí es así siempre, señor.
Eso no cambia, viejo.
No cambia, porque el ser humano es así. La condición humana es así.
¿Pero cómo es?
Fea.
Así, señor.
Mire, yo tengo confianza en el agua, quizás menos que la suya, porque usted que se la toma de la canilla. Yo la paso por el filtro.
Yo no me la tomo, ya le dije, no tomo ni de la canilla.
¿Y qué toma?
Tomo otros líquidos, ponele...
Grapa.
Grapa, que la grapa, que el alcohol mata todo.
Mata todos los bichos.
A que si usted hace un análisis de un litro de grapa, no va a encontrar tantos microbios.
Sí. Bueno, microbios
porque
no,
el alcohol lo revienta.
Si el gaucho tomara mate de grapa, no habría muertos en la Argentina, señor.
Por eso yo le hago hervir el agua del mate, para que mate todos los microbios.
Pero no puede tomar mate, señor.
¿Cómo no puedo tomar? A los 100 grados se mueren todos los microbios. Sí, ¿están esperando así?
Sí.
Para morirse. 100 grados, muchachos. Chao.
Así se le lava el mate, señor.
¿Qué me importa? El mate lavado.
Bueno, señor, entonces
lo más rico
si no tome
que hay.
El mate sano
le
es el mate
gusto
lavado.
Ese tan amargo y ácido que tiene.
Profundo. No tome mate directamente.
Ah, usted está en contra del consumo de yerba mate.
¿Y mate eléctrico no hay?
¿Y para qué quiero mate eléctrico?
No sé.
Para evitar la pava.
Que le larga el mate en vez de...
No me imagino.
No hay todo eléctrico. Sí, hay eléctrico.
Puede ser la bombilla que usted, el mate que usted aprieta un botón abajo y no tiene que andar chupando.
Existe.
La bombilla le escupe.
Pero eso es un bebedero.
Se llama
bebedero.
¿Cómo claro. se llama? Va a apretar y sale.
Oh, no estaría mal un bebedero.
¿Un bebedero de mate?
Claro.
A mí me gustan los bebederos. ¿Quién calibra en la municipalidad, doctor, la fuerza de los bebederos?
Bueno,
¿Cuál es la fuerza correcta? Porque yo soy una anciana, por ejemplo, me agacho al bebedero, yo voy mucho a los bebederos,
ajá.
aprieto el botón y me sale un chorro que
me
deja knockout.
Claro, bueno, usted tiene que hacer primero la prueba del chorro.
Ah, sí, ¿qué? ¿La prueba de qué?
La prueba del chorro.
¿La prueba del chorro?
No pone la boca ni la cara.
¿Qué quiere que ponga?
Aprieta el botón y ve,
y miro.
Ve cómo es la presión.
No llega la señora.
Y en base a eso, se aleja o se acerca.
La señora anda siempre inclinada en la vida. ¿No vio que es así su posición?
¿Y por qué no lo ponen un poco más alto los bebederos?
Ahí está.
Sí, pues yo me tengo que agachar mucho, soy una anciana.
Sí, pero es para los chicos el bebedero.
¿Por qué para los chicos? ¿Qué? Los grandes se tenemos que morir de hambre.
No.
Sí.
Deshidratada la vieja.
Se supone que una señora como usted no anda por el tobogán y el área de...
¿Por qué no quiero ir al tobogán? Voy al bebedero.
Bueno, sí. ¿Por qué no se va a su casa a tomar agua?
¿Y vos por qué no te vas a entrar a los churros, loco?
¿Qué pasó?
Señor,
pobre mujer, usted también.
Usted nos está discriminando.
Discriminando a la vieja.
No nos deja de tomar agua.
Hay dos ancianitas. Tienen prioridad los niños y ponemos un bebedero.
Para mí mejor que el bebedero es la canilla en ese sentido.
Claro.
La canilla que hay que agacharse de costado y abrir la boca de acá.
Hay algunas que vienen medio ladeadas, ¿vio? De las canillas de...
Está ladeada, la canilla petiza de la plaza está ladeada. Mirando para otro lado, ¿no?
Para el este.
Pero, ¿y usted toma
no es de para ahí? Llenar balde.
Pero, ¿y usted toma de ahí, así,
sí, tomo hincado? De ahí,
y es lo más natural.
Sin poner la boca, porque andás a ver qué animales rastreros andan por ahí. Y por ahí...
Un lagarto,
¿viste? Andás a ver, ahí se lavan los lagartos.
Sí, ahí... Ahí llenan los niños las bombitas.
Bueno, muy bien. Y para terminar este informe, ¿qué precio tiene para las amas de casa? Pues es un regalo estupendo.
Sí,
también, ¿no?
Sí.
La pava eléctrica.
Una buena.
¿Por qué buena? ¿Cómo sería mala?
Mala, por ejemplo, es que la jarra no sea térmica o que no tenga un termostato que corte.
Sí. Me está diciendo cualquier porquería.
No, señor, eso. Si el pedal...
O sin tapa.
Bueno, sí. María, pero usted la puede conseguir entre 200 y 600 pesos.
¿Qué? ¿Y viene con cuántas minas, además? Porque escúcheme...
No, usted tiene una regia pava.
Una regia mina
tiene,
también.
Tiene como una madera para apoyar, porque no va a andar apoyando la pava arriba del mantel de nylon.
Se te queda
el
agujero.
Tiene la base. Así.
Tiene la base en donde usted encaja la pava, que es la que hace contacto con la electricidad.
Ah.
Pero yo he descubierto cierto riesgo en que en algún lugar, yo cuando me llevo la pava a otro ambiente de
claro,
mi casa...
Y queda eso como una trampa...
La enchufo en el piso.
Como una trampa siniestra.
Deja en el piso, la enchufo en el piso, saco la pava y queda la base eléctrica enchufada.
Viene su suegra, le mete el pie encima y tenemos una desgracia.
Ojalá, sí, claro.
O todo lo contrario.
Claro.
Sí, señor.
Sí, sí, claro. Pues lo dicho, una trampa mortal en la casa de todas las amas de...
Trampa mortal.
Escúcheme,
usted tiene que tener un uso responsable.
Sí, claro, de la energía atómica.
No, de la pava eléctrica.
¿No hay pava atómica, caballero?
No.
Con uranio enriquecido.
No funciona, eso sí que sería más.
No,
y a pilas no hay para llevar, por ejemplo.
Muy bien, ahí está.
No tener que andar enchufando.
¿Sabe cuántas pilas le consumiría una pava?
Calculo, 20, 30 pilas.
Y bueno,
por hora.
Y
pero imagínese en un pine.
Hermoso.
Saco la pava eléctrica.
Nosotros hemos patentado un modelo. Que es la pava a dínamo. Es la pava que viene con pedales. Usted le va dando al pedal
sí.
Y se va calentando ahí.
La pedalera es como un generador.
Claro.
Sí, entiendo. Sí.
Aquí con el señor Volta.
Sí.
He trabajado mucho en esto.
Alejandro Volta, con esa es otra marca.
¿Y cuánto hay que pedalear, por ejemplo, para un mate?
Y para un mate son 3 años.
Sí. Pero tranquilo, sin apurarse.
No, me parece que conviene una pava eléctrica de la que se enchufan y...
Bueno, lo felicito.
Cada vez hay más artefactos de los que se enchufan
cada vez menos aquellas que antes se vivía mucho mejor.
¿Sabe lo que era la felicidad? Los niños nos entreteníamos con un palo.
Con cualquier cosa nos entreteníamos. Agarramos un palo y nos pasábamos toda la tarde.
Sí, años así.
No como ahora.
Sí.
Sí,
¿y se divertían?
No.
No,
éramos niños. Por ahí con un pedazo de barro. Antes la vida era mucho más saludable.
Claro, mucho más
Hacíamos
rico.
Bolas de barro. Y yo me pasaba 6 días haciendo bolas de barro.
6 días.
Y después me las comía también.
Y lo que sobraba lo vendíamos como artesanía.
Sí, sí.
Usted,
y por ahí no volvíamos a casa durante 6 o 7 días.
Mamá
y no les importaba a nadie porque no había tanto peligro en la
calle.
Y porque tampoco les importaba igual.
Bueno, pero eso es una...
La calle era más sana que el hogar, señor. No podemos comparar.
Señor, era otra vida mucho mejor. Sí.
Pero usted no me va a decir...
No va a comparar.
No me va a decir ahora que estudió en la Universidad de la Calle y todas esas cosas.
Sí, yo mismo estudié en la calle. Nosotros aprendíamos muchas cosas. De tanto estar en la calle aprendíamos.
¿Qué aprendió?
Los horarios del tren, por ejemplo.
Pero hay cosas que no se aprenden en la calle.
En mi pueblo había 3 trenes. Uno a la mañana, otro al mediodía y otro a la noche. Y eso lo aprendí en la calle.
Y sabías perfectamente qué hora era.
Claro,
más o menos, va.
Más o menos, salvo que fueran la hora donde no pasaba el tren.
Claro.
Entonces no sabía.
Pero no era mediodía seguro.
Pero no es como ahora.
¿Y cómo es ahora?
Ahora todo sexo y rock and roll,
sí,
señor.
Y mate.
Y bueno, señor, pero además de...
Se perdió todo aquello que había.
La gente.
Aquella magia de la miseria, todo aquello se perdió.
El atraso, señor, lo lindo del atraso.
Sí.
¿Pero qué cosa tenía de lindo toda esa magia que usted describe? Porque tenía todo el día para ver 3 trenes, me dice.
Sí.
No es poco, ¿eh?
Y 6 para hacer bolas de barro.
Sí.
Ajá. Vio cómo le va gustando de a poco.
O sea, ya ocupó la semana.
Esto para no hablar del fin de...
Sí. Extraordinario,
¿no?
Que
se me han enviado.
Qué lindo, qué
me pone
lindo.
La piel de...
Qué lindo.
Mate.
No sé, me parece que ahora hay más opciones o más posibilidades en general.
Sí,
no
es
que quiero hablar más de
una
su
pava eléctrica.
No, por una pava eléctrica. No,
al progreso.
No dije de la pava eléctrica.
Son mejores. Pava eléctrica con, por ejemplo, perseguir una oveja durante todo el día.
Y menos aún tu barbático de alcanzarla.
Señores, vamos a examinar los mensajes que han llegado en el día de hoy. A ver, sírvase, Barto, lea usted, Dorio, algunos, y yo me quedaré
con... Leticia Busky, please, paperback writer, bien en inglés, de los cuatro de Liverpool, para la bibliotecaria que dio el mal paso, es un pedido para el trío. Tiene problemas de dislexia esta chica. A ver, la transmisión de radio, ¿no pueden mejorar? Dice, no pueden mejorarla. Leticia de Colón, Buenos Aires. Claro, es que Colón, Buenos Aires está muy lejos. Colón está en Santa Fe casi, imagínense. Uh-huh. Lucía Calabretti, ¿no transmiten más por 360 TV? No, esto es Telefe. ¿Qué te pasa? Sarita Guarachi.
No, se refiere al programa en vivo, porque hay un resumen que sale a las 11 de la noche con el programa del día anterior.
Y sabía, me lo veía y sabía lo que tenía que decir ahora. Sarita Guarachi, los encontré. Esperé 15 minutos en 360 y los encontré en la radio. ¿Cuándo me canta Mi Noche Triste? Dice Sarita.
Bueno, nos felicita Nicolás Míguez, o mejor dicho, Níguez, y hace algunas objeciones en las que por ahí estamos de acuerdo. Elber Galarga, gracias por volver.
Qué pavote, por favor. Sí, no les festejen esas cosas.
Hacen de las noches un espacio de pensamiento, como por ejemplo ese pensamiento que se, que se requiere para formar nombres graciosos. Sí.
A ver, mira acá, Juan Román se confuso y dice, qué grande Román, digo Dolina, y yo lo entiendo como un elogio.
Bueno.
Bien, Martín Masri dice en un extensísimo mensaje muchas cosas y también se anima a casi a desafiar el uso de la letra U después de la Q en la lengua española. Dice, siempre me pareció que la U carece de sentido en algunas palabras.
¿Qué le pasan? ¿Por qué no lo explica bien?
Como en Cal.
Quien lea esto habrá notado la ausencia de la letra U a continuación de la letra Q, y entonces pone la preposición que, escrita sin U en el medio. Entonces dice, ¿para qué está la letra U?
Pues yo le voy a explicar para qué. Para indicar de dónde vienen las cosas. Son indicios que nos da la ortografía. Ahí estamos notando la presencia de la letra interrogatoria por excelencia, que es la letra Q, la letra del quién, del cuál, del qué. Sí,
no,
del cual.
Sí, es lo mismo.
Sí, señores, del cual, del quién, etcétera. No importa si después aquí la reemplazamos por una C.
Claro, sí,
pero
del
el
cuánto,
filólogo,
claro.
Que por ahí necesita saber eso y no reírse de lo que no conoce. Descubre un indicio en la ortografía. Como descubre un indicio cuando ve escrito alcohol con H. Entonces, ¿qué ve? Ve camellos, ve turbantes, ve Arabia. No lo vería si escribiéramos todo como quiere el amigo.
Almohada es otro ejemplo. Que también
almohada. La Q especialmente indica el origen latino y el origen... De los significados.
Y particularmente la singularidad del castellano, que es la lengua que hablamos, no el español, lengua que no existió jamás, como bien nos explicó Alfonso Reyes durante 30 años, por lo menos. Dado que la letra C, en algunos otros lugares, denotaría esa pertenencia al italiano que viene del toscano.
Claro.
Por ejemplo, no sabríamos si pronunciarla banquero, como la pizzería de enfrente, o el Che Guevara, por ejemplo, o ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, para eso sirve la ortografía, para ver de dónde viene uno. Ahora, si a uno no le interesa de dónde viene, o si a uno no le interesa la matemática, si a uno no le interesa la lectura, bueno, ¿para qué quiere saber esto? Para nada.
Incluso para
también, que cabría preguntar, ¿para qué sirve la Q, aún sin la U? Cuando uno tiene miras intelectuales muy próximas, o muy fáciles de cumplir. Entonces la respuesta es, para algunos, no sirve de nada. Para otros que tienen una cierta curiosidad, sirve de mucho.
Incluso Alejandro, hay derivaciones que hace muy poco tiempo.
Ahora, lo malo está en abolir todas aquellas cosas que algunos no usan.
O que no tienen una utilidad inmediata.
Claro.
Sí, se reduce...
Se reduce el mundo. Claro. Si a algunos no les sirve Mozart...
No hay por qué suprimir
Mozart. Por qué suprimirlo.
Le decía que hay derivaciones, además de las cuales hubo una comprobación hace bastante poco, una década más o menos, con la letra ñ, tan discutida que fue. A alguien se le ocurrió también borrarla. Después fue utilizada para otros usos delincuenciales, pero no estamos hablando de eso. Digo, y en Puerto Rico se inició un movimiento que declaró a la lengua castellana justamente reivindicando la ñ, o sea, no se suprimió más de las máquinas de escribir. Digo, esto parece que no, pero funcionó para que Puerto Rico sea independiente, por ejemplo. Pero digo, la afirmación cultural también tiene que ver con esos servicios.
También, claro.
Bien, eso lo decía Martín Masri. En cambio, Luján Elbaz dice, los amo con tantísimas O que no sé si marcan alguna historia.
Eso puede agregar.
Sí, eso puede sumar. Agregar.
Qué linda nota la de tiempo, Dolina. Dice Vivi Ferreiro que...
Acerca del tiempo, sí, vio cómo pasa, parece mentira. Cristina y Carlos envían saludos desde Tierra del Fuego, desde Ushuaia. ¿Vendrán alguna vez al fin del mundo? Nos habían invitado una vez y no pudimos ir. Dale.
Está bien, estaría lindo. Hola, Ale, muy bueno, dice Leo Gobi. Mira qué lindo apellido. Muy bueno el programa por 360 TV. Yo soy el que hace los viajes y lleva el CD con programas en el auto escuchándolo. Y justamente ayer regresé de la costa con vuestra compañía, escuché un programa viejo en el que mencionaba la discriminación de los gordos y hacían referencia a Nicanor González del Solar. Y decían, nadie se llama Nicanor, mi perro se llama Nicanor. O sea que es un nombre que escucho y digo varias veces por día. El cuarto integrante debería ser Víctor Hugo Morales, dice Leo Gobi. Bueno, muchas gracias. Vamos a llamarlo a Víctor Hugo, si puede.
Me lleva a mi infancia, dice Dayana, escuchar tu programa. Bueno, no es un mérito nuestro.
No.
Créame que no lo hacemos para eso. Mi hermano te grababa en cassette y te escuchábamos, sobre todo cuando íbamos de vacaciones en mi familia. Hoy te escucho desde Malargüe, en Mendoza. ¿Ves que le digo yo que todo antes era mucho mejor?
Sí, el cassette. ¿Para qué sirve la diéresis? Acá es Malargüe, no la
claro.
Escúcheme, mire esto, a ver, vamos a comprobar si esto... Dice Claudio Novarino, escribe... ¿Este nombre le dice algo a alguien de la platea?
En Malargüe, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Eh? Ahí en Mendoza...
Malargüe, al sur de Mendoza.
Sí, cerca de San Rafael.
Sí, claro. Es donde está las leñas.
Como quien va para Neuquén, que no sé por qué se llama Neuquén en vez de Neusen, por ejemplo.
Y entre otras cosas se hace...
Neuquén.
Neuquén, para que sea palindo con la Q ahí.
La fiesta del chivo se hace en Malargüe.
Sí, que hace todas las publicidades gratis, es una porquería. Bueno, escúcheme, a ver, Claudio Novarino le dice algo o a alguien de la platea.
No vi.
Tengo malas noticias, claro.
Mentira.
Me ayudaría mucho a salir de la interminable miseria que me aqueja desde hace algunos meses si el sordo le dedicase a Karina, mi novia, ahí presente, el tema Rabal Amargo. ¿Dónde estás, Karina?
No vino.
¿Hay una chica que no levanta la vista abrazada a un señor de bigotito anchoa? No sé, Claudio, bueno, lo lamento, viejo.
Bueno.
¿Tiene más?
No tengo más.
Lina, la nota de tiempo. Ahí, querido Alejandro, dice de Lina Lencina, te escribo desde San Juan para contarte que anoche fuiste censurado en la 104.7, la emisora que transmite tu programa. Durante los cortes en la publicidad y en los espacios institucionales de la emisora no había problema, pero cuando iban a transmitir tu programa, literalmente cortaban la emisión. Silencio y estática, así se llama, ¿no? Era lo único que se escuchaba. ¿Sabrás tú qué pasa? Ya es en mí una costumbre muy arraigada irme a dormir escuchando.
Bueno, yo le voy a explicar. Resulta que...
auspicia este bloque, se te nota el opomelo.
Vivi Ferreiro, qué linda la nota de tiempo, Dolina, etcétera, etcétera. Uh-huh. Cecilia Batilana, ¿qué? Lo vuelve a decir de nuevo. Ah, no, son dos cosas distintas, están muy pegadas. Bueno, linda nota la del tiempo argentino, yo no la he visto, la voy a ver.
No,
Lidia
no.
Cristina Sicardi, excelente, siempre tan claro y siempre... Gracias, Alejandro.
Jazmín Paladea. Dice Jazmín Paladea y la hermana dignifica. I love, los amo, gracias por estar ustedes.
Star.
Claro, ¿vio? Este es el famoso Spanglish. Me ayudaron a pasar un terrible momento para mí, los quiero a todos. Muy bien, Jazmín.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual todos ustedes...
serán enchufados a una pava eléctrica,
sí,
cómoda.
Serán convidados con mate hecho con pava eléctrica. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, se come la pantalla. Mex Urtiberea, ¿quién es y cómo vive el más querido de graduados? En exclusiva, todo sobre este loco lindo. ¿Está en pareja? Cigüeña en camino. Evangelina confirmó que esperan una nena con demichelis. Eso sí, siguen separados. Calentando el invierno, Tacho Riera acaramelado con Rochi en la nieve. Además, el viaje romántico de Diego Torres, los rumores de Tinelli con Valdés, Cabré y la China Suárez, y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Los sábados a las 7 de la mañana, Semanario 1030 en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, humedad 95%. Argentina y Venezuela continúan con su alianza estratégica de YPF y PDVSA. Ambos gobiernos suscribieron un nuevo acuerdo para fortalecer la unión entre las petroleras con el objetivo de producir en ambos países y contar con el financiamiento para llevar adelante las distintas iniciativas. Pidieron la captura de Moria Kazán. La justicia paraguaya emitió una orden sobre la vedeta argentina y su representante Luciano Garbellano. Ambos fueron imputados por el robo de una joya valuada en $82,000. La ONU pidió un gobierno de transición en Siria. Con esta resolución se incrementa la presión política sobre el gobierno sirio. La declaración fue apoyada por 133 países, mientras que 12 se opusieron, entre ellos Rusia y China, y otros 31 se abstuvieron. A 47 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 8 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise, para que, te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Una vez cada 4 años, los dioses bajan a la tierra y nos regalan el fuego sagrado. Juegos Olímpicos Londres 2012. Radio Del Plata y 360 TV presentes en la máxima fiesta del deporte mundial. Desde Londres, Claudio Federowski y Quique Cano siguen el desempeño de los atletas argentinos y todo el desarrollo de los Juegos. Juegos Olímpicos Londres 2012. Claudio Federowski, Quique Cano, enviados especiales. Radio Del Plata y 360 TV con el deporte argentino.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. La semana próxima también estaremos aquí de lunes a jueves haciendo el programa en vivo, y de lunes a viernes todos los días por AM1030 del Plata.
Bien. Señores, hablaremos hoy del olor de las mujeres de Lemnos, una charla que hemos hecho otras veces aquí, de las más divertidas, ciertamente. Bien, tiene que ver con una de las primeras paradas de los argonautas, aquellos marinos que bajo el mando de Jasón fueron en busca del vellocino de oro a la Cólquide.
en la nave Argos, así se llamaba la nave, y una de las primeras escalas que hicieron fue esta que vamos a referir hoy. Heracles, Hércules para los amigos, fue uno de los tripulantes de la nave Argos. Había sido invitado por unanimidad a ser el capitán, pero él accedió generosamente a servir a las órdenes de Jasón, quien, aunque era un principiante, había sido el que había proyectado y organizado la expedición para rescatar el vellocino. La salida del Argo fue muy interesante, se echaron suertes para ocupar los bancos, se sacrificó una yunta de bueyes y se armó un festín en el que terminaron todos medio mamados. Cuentan que Orfeo apaciguó con su lira las disputas de borrachos, que son inevitables en estos casos, y cantando unas canciones, dejó los espíritus tranquilos en una posición serena y edificante. El caso es que con las primeras luces del alba se hicieron a la mar rumbo a la isla de Lemnos. Ahora bien, aproximadamente un año antes de este episodio, los hombres de Lemnos se habían peleado todos con sus esposas, quejándose de que olían mal, y habían tomado concubinas entre las muchachas tracias que habían capturado en sus incursiones. Parece que las lemnias olían mal porque habían descuidado el culto de Afrodita, y entonces la diosa, enojada por aquella falta, las condenó a despedir un olor espantoso. Entonces los hombres, que no las podían tener cerca, tomaron concubinas entre muchachas de otras regiones, por ejemplo, Tracia. Y en venganza, las mujeres lemnitas o lemnias asesinaron a sus maridos sin compasión. Así que no me querés porque huelo mal, tomá, te asesino.
¿Cómo vas a hablar de
a ver
dos
si
días?
Te gustó.
Claro.
Bueno, a todos, menos a uno, asesinaron. Porque al rey Toante lo dejaron. En realidad, el rey Toante se salvó por una especie de traición de su hija, la princesa Hipsípila, que le dijo, tómatelas, padre, porque te van a liquidar. Entonces puso a su padre a la deriva dentro de un jonca y el viejo Toante se salvó. Ahora bien, cuando la nave Argos apareció a la vista, las mujeres lemnias pensaron que tal vez era una nave enemiga proveniente de Tracia. Y entonces se pusieron las armaduras de los finados maridos y corrieron audazmente a la costa para repeler la amenaza. Sin embargo, la nave se detuvo y en un bote apareció Equión el Elocuente, uno de los argonautas. Desembarcó con su báculo en la mano, en fin, con muchas precauciones, digamos, como heraldo de Jasón,
el mono,
y enseguida consiguió tranquilizar a las lemnias. Le dijo, venimos en son de paz, etc. Ellas entonces no atacaron y los argonautas quedaron anclados en la costa a la espera de alguna hospitalidad. Vamos a esperar en la nave, dijeron, a ver qué resuelven ustedes con nosotros. Hipsípila, la hija del rey salvado, convocó a un consejo en el que propuso se enviaran alimentos y vino a los argonautas, pero que no se les permitiera entrar en la capital. Mirina era la capital de Lemnos. El temor que tenía Hipsípila era que se descubrieran los crímenes que habían cometido contra sus esposos. Dijo la mina, si ustedes dejan entrar a estos tipos aquí enseguida, van a empezar a preguntar, ¿dónde están los maridos? ¿Qué justo que se murieron todos? Se van a enterar de nuestros crímenes y alguien nos hará pagar por ellos. Una anciana, inmediatamente después, hizo otra propuesta. Dijo, lo más sensato, dijo la vieja, ¿no? Sería que os ofrecieses amorosamente a estos aventureros bien nacidos y así no solo pondríais nuestra isla bajo una fuerte protección, sino que además pariríais una raza nueva y fuerte. Todo esto dijo la vieja.
La esperanza de participar del evento.
¿Claro? Sí. Y las lemnias estuvieron de acuerdo por aclamación. ¡Oh! Los argonautas fueron bien recibidos en Mirina y, por supuesto, sucedieron cosas que ustedes ya se estarán imaginando. Y Hipsípila conoció a Jasón, pero no le contó la verdad acerca de la soledad de las damas lemnias. Más bien le dijo que después de haber sufrido muchos malos tratos por parte de sus esposos, sus compañeras se habían levantado en armas y los habían obligado a emigrar. A emigrar hacia el otro mundo.
Sí, digo yo
con mi astucia característica. Y Sípila también le dijo a Jasón que el trono vacante de Lemnos sería para él si lo pedía. ¡Oh! ¿Qué épocas aquellas en que uno llegaba a un lugar y venía una mina y te decía, el trono vacante de Lemnos será para usted, morocho, con solo que lo pida? Sin embargo, Jasón no lo pidió. Aceptó agradecido la oferta, pero dijo que antes de fijar su residencia allí, debía completar su búsqueda del vellocino de oro, etc. Pero Isípila no tardó en convencer a los argonautas para que al menos aplazaran su partida. Prometió rodear a los aventureros de numerosas mujeres jóvenes, deseosas de compartir el lecho con ellos. Y hubo también un acuerdo general entre los argonautas en quedarse un tiempo más.
Una semana.
Perdón. Bueno, se hizo el reparto. A mí esta, a mí aquella, con esa no. Bien. Y Sípila reclamó para ella a Jasón.
Sí, canté.
Permiso,
sí.
Me está gustando este. Y lo agasajó, por decirlo así.
Lo agasajó.
Regiamente. Tanto es así que tuvieron dos hijos. Euneo y su mellizo, Nebrófono.
¿Qué es eso?
Euneo llegó a ser rey de Lemnos más tarde y proporcionó vino a los griegos durante la guerra de Troya, que fue una generación después de estos sucesos. Los otros argonautas también se entregaron a amores y engendraron numerosos hijos. Pero un día Heracles les recordó su misión. Ya hacía como un año que estaban ahí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Entonces, Heracles estaba un poco aburrido, golpeó las puertas de las casas, pidiéndole a sus compañeros que volvieran a cumplir con su deber. Dijo, vamos a buscar el vellocino.
Sí, claro.
Heracles obligó a todos a volver a la costa, y esa misma noche nomás, se embarcaron hacia Samotracia, donde aquí entre nosotros fueron debidamente iniciados en los misterios de Perséfone, y sus seguidores, los cabiros, que salvaban a los navegantes de los naufragios, ¿no? Eran los que le enseñaron eso. Más tarde, cuando las lemnias descubrieron que Isípila había salvado a su papá, el rey Toante, se enojaron y la vendieron como esclava. Así que vos salvaste a tu papá metiéndolo en un barco sin remos, etcétera, etcétera. Muy bien, te vamos a vender como esclava. Y se la vendieron, se la encajaron al rey Licurgo de Nemea. Nemea, aquel lugar donde Heracles mató su primer león. Cuando llegó a la edad viril, el hijo de Isípila, Euneo, purificó a la isla de Lemnos de la matanza de hombres que habían hecho. Los ritos que utilizó se siguieron repitiendo durante siglos. Todos los años purificaban la isla. Era del siguiente modo, durante 9 días permanecía apagado el fuego en todos los fogones de Lemnia, de Lemnos, y se hacían ofrendas a los muertos, tras lo cual se llevaba en un barco fuego nuevo que traían desde el altar de Apolo en Delfos. Bueno, demos una explicación racionalista respecto de algunos de los asuntos de esta historia. La masacre de los hombres de Lemnos indica que los isleños conservaban una forma de sociedad apoyada por sacerdotisas armadas, ¿no? En algunas tribus de Libia, en la época de Herodoto, todavía se mantenía este sistema. Los visitantes helenos no vieron eso, sino bajo los términos de una revuelta femenina, etcétera. Bueno, pero las explicaciones efemeristas son la cosa más aburrida que hay. Sin embargo, hay una explicación incluso para el mal olor. Parece que trabajaban las lemnias con el glasto, que era un material que utilizaban en Tracia para tatuarse. Una planta de un olor nauseabundo, señora. Y tan duradero que ya en la Edad Media las familias de Norfolk, que trabajaban con el glasto, se casaban siempre entre ellas. Porque nadie de afuera quería casarse con una persona que trabajara con el glasto, más que nada por el olor, no es por nada. Bueno, estas son explicaciones efemeristas estos mitos. Es mucho más lindo pensar que la diosa del amor
las castigó
por descuidar los ritos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla de los males olores.
Es complicado, porque lo del olor usted bien ha dicho en los últimos días, Alejandro, que es el sentido más pedestre, sobre todo por lo mal que huelen las patas en general. Claro. Pero aún así, digo, me parece que lo interesante está...
¿Qué olor en... pedestre que sí.
No me fijo en gastos, por eso. Digo, la cuestión está más bien en dónde permanecer, dónde irse. Estaba pensando que un homenaje se lo merecen ciertamente las muchachas del Paraguay, que sobrevivieron a una masacre de hombres, pero hecha no por ellas, sino por nosotros, por los de las miserables de la Triple Alianza. Digo, para ver qué hace una comunidad cuando se queda así. Y finalmente, digo, lo que sufrieron esas mujeres, lo que la vieja reclamaba de algún modo también, es esa misma soledad que se conoce individualmente, porque muchas veces es uno mismo quien sacrifica a su amor, a su pareja, y en realidad el que huele mal es uno mismo desde la propia conciencia. Estaba pensando en ese territorio que tantas cosas nos enseñan, que tiene un cartel en la puerta que dice «Neanche a me non fuor cose create, sino l'eterna, e io eterna duro, la siate ogni esperanza voi che entrate», el infierno, nada menos. Y ahí tenemos varios ejemplos de personas que no entienden la vida cuando están separados hombres y mujeres. Usted nos ha contado muchas veces la historia de Paolo y Francesca, claro, que eran dos tipos con un tipo y una mina, novios condenados al infierno, cuñada era Paolo, y que finalmente usted sospechaba, y yo también lo sospecho, y quizás hasta Dante lo haya sospechado, que si están juntos, ese lugar, lejos de ser el infierno, es el paraíso. De modo que yo creo que muchos muchachos de Jasón también deben haber pensado, mirando a la chica Lemnia, que ya no olía mal y que al contrario le hacía ver bien el futuro, mira, para lo que hay que ver por el mundo y por el resto del tiempo, mejor quedémonos aquí.
Y quedémonos aquí es el tango que vamos a oír en solo de piano por su autor Héctor Stamponi. Adelante.
Era Carlos García en La Venganza Será Terrible. Quedémonos aquí.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 8 décimas. Humedad, 95%. El gobierno suprimió los adicionales en los sueldos de los militares. La medida tiene como objetivo evitar los juicios que realizaron los integrantes de las distintas fuerzas contra el Estado para cobrar parte de su sueldo en negro. El dueño del ingenio Ledesma fue citado nuevamente y deberá declarar el miércoles próximo. Carlos Blaquier está acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la noche del apagón, hecho ocurrido en Jujuy en agosto de 1976. Volvió a subir el desempleo en los Estados Unidos. En julio fue del 8,3%, el mayor nivel que se registra desde febrero. Comenzó el campeonato inicial del fútbol. En el primer encuentro, el campeón Arsenal de Sarandí derrotó 1-0 a Unión. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 8 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Comienza el torneo inicial. Hoy, desde las 13:30, comenzamos con Racing Atlético de Rafaela. Seguimos con Quilmes Boca. Y terminamos con Newell's Independiente. Y mañana, desde las 15, San Lorenzo, San Martín de San Juan y pegadito River Belgrano. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Esta semana, Para Ti te presenta un anticipo exclusivo de 50 sombras más oscuras. Un suplemento especial que adelanta la segunda parte de la trilogía Hot, que ya es bestseller y bate récords. Además, todo para sorprender a los chicos en su día. Recetas, regalos y tendencia. Para Ti, 90 años juntas.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde...
Sí, saludos.
¿Desde dónde? Se encuentra la transmisión.
Bien, se encuentra bien para tranquilidad de su familia.
Sí, por favor, sí, sí. Porque se lo ve pálido, pero sí, sí. Estoy
atención,
mal.
Un médico.
¿Hay un médico en la sala?
Sí, buenas tardes. Soy el doctor Finocchietto.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Sí. Decíamos, hay, no hemos dicho que hay unas cajas aquí adelante en el escenario, digo, para el público presente, sí, que es para que dejen mensajes que después leeremos o pedidos para el
sobornos. O regalos, sobornos, incluso esa voluntad, ¿no?
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué calore que hace, no? Ah, nuestra habitual sección dedicada a glosar el calor, tal como sí, la radiofonía argentina hace hora
con
tras
todo.
Que ahora se viene con todo. Le
sí,
digo,
la radio, sí. Sin embargo, como solución tenemos turismo refrescante.
Ay,
es decir, lindo. Opciones turísticas a lugares donde hace frío.
Ah.
¿Para qué? Para refrescarse y librarse de la calor.
Bueno.
Así que tenemos con nosotros al periodista Patricio Barton, que es experto en viajes,
claro. Sí,
con su tiene una agencia también, una pequeña agencia,
sí, el hombre que vino del frío,
que se llama ¿Dónde Judas perdió el poncho?
Sí, señor, la idea es destinos exóticos,
claro. Exóticos, sí,
exóticos
y fríos, sí, y frío, dígalo sin
frío, ah, muy frío,
pero no, exóticos, sí.
Comenzamos, por ejemplo, por los fiordos noruegos.
¿Los qué?
Los fiordos.
Es una familia.
¿Están fríos?
En esta época, sí.
Ah,
son sindicalistas.
Después se pone...
Se pone ¿cuánto fresquito? Frío hace allí? Buenas tardes. Yo estoy aquí con mi señora.
Sí, señor.
Estamos que no podemos más.
Bueno,
usted vio lo que es para gente como nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos casados hace mucho tiempo y de golpe, imagínese, me llama mi cuñada y me hace, ¿viste qué calor? Y le hago, sí.
O sea, usted sufre.
Estamos, si hablamos
continúe,
de eso,
continúe adelante.
Bueno, allí en el paquete turístico que tenemos para ir a...
¿Paquete turístico?
Sí.
Te voy a contar, ah. ¿Qué es eso?
Porque tiene todo incluido, señora. Tiene el aéreo.
¿Eh?
¿Qué es el aéreo? Un chocolatín, me regalo.
Se le va a derretir con este calor.
Claro. Regálemelo allá en los cerdos noruegos.
No, el pasaje
en los fardos,
avión,
en los fardos.
Claro.
Los fiordos de pasto.
En las agencias de turismo hablamos así. El pasaje
aéreo se dice mal.
El aéreo.
Ajá.
Después, ¿el aéreo qué es? ¿Un avión, entonces?
Es un avión.
Viene aéreo.
Es el pasaje.
El pasaje.
Son 8 días, 4 noches.
Ay, ¿cómo hacen?
O sea, no duerme la mitad del viaje.
Y una vez allí, usted puede disfrutar del hielo, de los glaciares.
Ay, por ejemplo, a mi señora le interesa mucho patinar en ríos helados.
Ah, siempre sí, quise patinar.
Ah, sí. Pero los ríos de Buenos Aires no se hielan nunca, sí, ni siquiera no. en invierno. Hemos ido, por ejemplo, al río Reconquista, discúlpeme,
sí, no.
al arroyo Morón.
Sí, sí.
Y no sé, estuvimos esperando, a veces vamos las noches de más frío,
a los humos
que hace menos de 0 grados.
No, sí,
pues, y sin embargo no se congelan. Y preguntamos nosotros, ¿por qué no se congelan si hace menos de 0 grados? ¿A qué temperatura se congela el agua?
Ahí está.
No, pero miren, no
listo,
se trata de...
ya está.
No, listo, entonces, ¿de qué?
No, vámonos,
hijo,
más.
Vámonos. ¿Por qué él me hace siempre que yo me meta en el río igual y yo me hundo, señor?
Claro.
Si
no, es vamos más fácil. Con los patines, nos pasamos sí, lustrando claro. Los patines y el río no se congela, señor.
Es más fácil que se le congele...
Sí, ya sí, él me dice lo mismo.
Un lago... Una laguna, pero no en la provincia de Buenos Aires. Usted tiene,
o sea, ¿cómo
que ir
se congela,
como no? Mínimo a la Patagonia Austral.
No, el lago Coso tampoco se congela.
No, allí recién por la zona de Tierra del Fuego hay algunos que se congelan.
No hay lago.
Sí, sí, algunos.
Se llama Mar, bueno, Estrecho del Rey.
Algún laguito de por ahí.
Bien.
Pero también allí en Noruega, ¿eh?
En Noruega se congela
sí,
todo.
Y usted
¿no?
ahí puede patinar. Sí. Hay muchas cosas para hacer en la nieve.
A ver, dígame qué cosas puedo hacer. A mí me encantaría hacer un muñeco de nieve, justamente.
¿Vos sos un muñeco,
bueno,
viejo?
Sí. Ahí, en nuestra agencia, el muñeco está incluido también.
¿En el paquete está el
porque
muñeco?
Porque está...
Si en el paquete está el muñeco.
Sí, sí, está incluido.
O al revés. Bien.
Usted llega... O sea, nosotros le ponemos la forma básica.
Al muñeco.
No, del muñeco. Le decimos, bueno, el muñeco que adquiere usted es este, el de otra pareja.
Pero
otra.
Yo soy capaz de construir un muñeco.
Bueno, no, pero para que no pierda
sido
tiempo.
Aquí en este lugar donde hace tanta calor.
Si no hubiéramos sido él y yo escultores.
Claro.
Sí, pero...
yo envidio a los niños muñecos de otros lugares, por ejemplo, de Laponia.
Sí, sí. ¿Cómo?
Que arrojan bolas de nieve.
Sí,
se arrojan bolas de nieve el uno al otro, sí. Y de ese modo son felices.
O
salen a patinar con unas cosas para las orejas, como Badía. Y,
sí.
Y nosotros no, aquí parados, siempre jugando, mirando la televisión.
Usted sabe que la oreja, en general, el turista que viene de zonas templadas, incluso tropicales, sí, sí, y subtropicales, subestima el frío y dice, no, yo en las orejas no me va a pasar nada, me las dejo descubiertas. Y lo primero que se le congela es la oreja.
Se le cae incluso la oreja. Por eso la venta de discos tan grande en algunos conjuntos.
Usted sabe que en algunos lugares, me parece que Dorio anduvo por algunos lugares, en donde la gente se le tiene que cortar el lóbulo.
Sí.
Oh, y no es lo único, el lóbulo de la oreja.
Sí. Por eso le pasa por eso que dice usted, porque si no tendría que.
Yo me hice una vez un recuento de óvulos rojos.
No, señor, eso es otra cosa, eso está en la sangre.
Cuando está una por quedar embarazada, me explicó mi médico.
Sí, sí.
No, el lóbulo de la oreja, ¿qué es esto que le cuelga a la oreja? ¿Vio? Está
claro.
¿Eso donde, en qué país, por ejemplo? En el Canadá.
En el Canadá.
En la tundra.
Sí.
Yo
sí.
Creí que la tundra era una bailarina.
La hermana de la tundra.
Esta noche, la tundra.
Y mañana...
debe ser bastante ligera de casco, sí. La tal tundra.
Ni le digo cuando baila con la estepa.
Sí. Me han dicho que se llama Estefanía, en realidad.
Sí.
Bien, la tundra en el Canadá.
Sí,
me
ahí
han dicho
se tiene que proteger la ciudad.
Sí, porque ni siquiera encuentran las ciudades.
¿No?
Hay un viento blanco,
sí,
que no deja ver nada, y usted viene, es conductor de aviones, supóngase usted,
sí,
de aéreo.
Yo no por supuesto,
Viene ahí y dice, ¿a dónde está la ciudad de Winnipeg?
Sí.
O de Winnipeg, de la Winnipeg que no es mejor, en Alemania. Pero,
no sé, es Ontario.
Claro, y no está. No está, no está, no está, y no la encuentra por ninguna parte. ¿Y qué pasa?
Y bueno, no la encontró.
No,
lo
encontró,
que pasa es que no la encontró.
Vuelve a decir.
Y intentamos aterrizaje forzosos en cualquier parte. Por eso se han fundado muchas ciudades en el Canadá a partir de aterrizaje forzoso.
No, señor.
Solo eso explica que haya
casi
ciudades ahí.
9 de cada 10 aterrizajes en el Canadá son forzosos.
No, señor, los pilotos manejan...
los forzosos de Almagro.
Sí. Por eso hay una que se llama Toronto, ¿entiendes? Sí. ¿No?
No, señor, lo que usted llama aterrizaje forzoso. ¿Sí? Sí. Los pilotos ahora manejan por instrumento.
Sí, bueno, son por instrumento, pero sí, forzoso.
Volante, no,
le ponen ahí forzoso. Afundaremos esta ciudad y le pondremos Toronto. Toronto, perdón.
Sí, como te lo vengo diciendo.
Va todo por radar, el radar le indica, todo el avión atrás.
Bueno, pero eso no quita lo que yo le estoy contando.
Y no fundan más ciudades.
A mí me gustaría, perdón, ¿no? ¿Se pueden cortar árboles en Canadá? Porque yo he visto que hay grandes bosques.
Es lo único que hay. Sí.
Y nos gustaría ir con una motosierra.
No, ¿por qué?
Y en una tarde nos bajamos 3-4 hectáreas.
Secuoyas,
con
señor.
Mi mujer.
Son secuoyas.
Sí.
No, son secuoyas.
Son
los árboles milenarios.
La secuoya.
Me parecía que no estaban tan al norte los coyas, ¿viste?
Son áreas protegidas lo que dice el señor.
Por quién, si no hay nadie.
Por el estado del Canadá, señor.
En el Canadá no hay nadie.
Uno de los estados más presentes.
¿Quién se va a enterar?
Sí,
¿quién
señor?
Se va a enterar con ese viento blanco, con esa ausencia que hay? ¿Cuántos grados hace, por ejemplo?
Y depende de qué zona del Canadá.
Clara, ¿cuántos grados hace? 20 grados bajo cero. Ya me voy tranquilo.
Bueno, 20 grados bajo cero.
Ahora me voy tranquilo. Hasta luego.
Mire, si usted quiere hacer algo original,
sí,
en zonas frías,
sí. Adivinó mi intención.
Bien.
Si no fuera porque se lo dije, estaría muy pasmado.
El avistamiento de osos polares.
¿Perdón?
No. Avistamiento de osos polares, vieja.
¿Avistamiento?
Lo llevamos a un área de osos polares.
Sí, me imagino.
Sí, claro, porque si no...
Y miran.
¿Quién? El oso, mira.
El oso.
No.
¿Usted?
Ustedes, los turistas.
¿Pero y qué gano con mirar? ¿Desde dónde lo miro?
No, me gusta... De cerca, decirle.
De cerca el oso.
Como en el zoológico.
Ya sentir el olor del oso.
Bueno,
por ejemplo, el zoológico.
Ahí está, hermoso.
Zoológico es lo mejor, porque el oso está allí, lo separa en una red y uno le puede tirar cosas.
No, pero eso es...
Hacerle señas.
Insultarlo, pese a ser un animal feroz y salvaje y asqueroso. Como
no,
usted.
El oso polar, mira, el oso polar, claro, el zoológico tiene calor todo el tiempo.
Bueno.
¿Y qué quiere?
Y en el zoológico de Toronto, por ejemplo, debe estar lleno de osos polares porque es fácil cazarlos por ahí.
Claro, ¿qué ve cuando me ve?
No, tiene menos calor allí, pero lo que yo le propongo es un avistamiento que se puede ver o no.
¿Y si el oso polar no es peligroso?
Pero escúcheme, no es peligroso porque estamos a una distancia prudencial.
¿Cuánto es? 10 kilómetros.
Lo ve desde el hotel.
¿Cómo ve el oso blanco en el blanco de la nieve? Claro. ¿Por qué algo está mintiendo usted? No,
Usted primero lo va adivinando.
Yo soy buenísimo adivinando osos. Póngame a prueba.
Ponle la cola al oso.
A ver, si yo le muestro esto.
Sí.
Vámonos, viejo.
¿Hay un oso cerca o no?
No. Usted, una adivinanza es... ¿Qué es un animal que es peludo?
Que por la noche anda en cuatro patas.
Que por la mañana anda en cuatro patas, al mediodía en dos y a la tarde en tres.
¡Mi suegro!
Y yo le contesto, el yacaré. Y usted me dice, adivinaste.
Claro, pero no.
El oso polar es uno de los animales más malos, ¿no?
Más feroz.
No hay animales malos y buenos.
Claro, todos malos. Siempre ese relativismo moral.
Terminemos con eso.
Claro. ¿Sí?
Terminemos con los animales, caballero.
Sí.
El oso
¿Qué
polar?
Come el oso polar, primero?
Ahí está, helados.
Come pescados. Quizás algún, si encuentra alguna foca chiquita también.
Que hay un circo, porque si no, ¿cómo la va a encontrar?
Sí, claro, ¿dónde? Una foca es muy difícil. Si yo comiera foca, me hubiera muerto de hambre hace mucho. Qué suerte que no somos osos polares. No sabríamos qué comer.
Sale a buscar la comida, porque...
Claro, no se la van a llevar...
No se la
llevan. No hay delivery en el polo.
No debería haber dicho eso.
Bueno, y él... después se queda en la cueva.
¿Dónde
mucho
vive?
Tiempo.
¿Qué cueva? ¿Qué cueva? No hay cueva.
Sí, hay cuevas.
La tundra. ¿Dónde viste una cueva?
Sí, así, ahí hay.
No, en el océano Ártico no hay.
No hay cueva.
El océano Ártico congelado no presenta ninguna cueva.
A salvo.
Donde ve dos rocas.
Sí.
Que configuran una cueva.
No, no, con dos rocas no configuran una cueva.
Donde ve dos rocas. Hacen un arco, señor, juegan la pelota, lo sumo.
No, señor, se mete ahí, eso se, además se tapa con nieve y ve así.
Nunca vi un oso polar tapándose con nieve.
Se llama esquimal eso, ¿no?
No se tapa el oso a sí mismo. La nieve tapa la cueva, señor. Hiberna
allí. Qué linda frase.
Pero tiene que haber...
La cueva cerca la flor.
Tiene que haber juntado alimento también para su cría.
¿Para quién?
Y su prole.
O sea, te está insultando, dijo.
Su conaprole.
Escúcheme.
Para mí todo eso es mentira.
¿Dónde va a buscar la comida? Mentira, que es cosechador, señor. El oso es.
Va a buscar, va
a dónde
pescar.
Va a buscar? ¿Hasta Estados Unidos?
Va a cazar.
¿Eh?
¿Vio los lugares donde se congela, por ejemplo, el mar? El oso sí. A veces no distingue que eso que está cubierto de nieve en verdad es el mar.
Claro, imagínese. Mm.
Y rompe y por ahí se cae al agua, pero sabe
sí.
Nadar.
Sí, sí, vive ahí, más o menos.
Qué vida, ¿no? Desgraciada.
Sí, para eso más vale extinguirlo, ¿no?
Pero no,
y bueno,
no.
¿Qué hace uno allí, en plan de turismo? Usted... Mirando como el oso...
No, le describo cómo es el paseo.
Esa vida miserable.
Ya la vimos esa película hace como 40 años.
Le describo cómo me deja de que le cuente cómo
sí.
Es
el
y para paseo. Contar las cosas esas, sí.
Usted se queda quieto. En silencio.
Vámonos.
Mirando el horizonte, en el caso de que lo distinga. Todo blanco. Y de pronto alguien dice, allá, allá. Ah, no, no.
Ah,
allá.
No.
Un oso.
Soy yo.
Ah, perdón. Y entonces, la emoción, la ansiedad,
el hambre
por descubrir la naturaleza salvaje en su máxima expresión.
Este te quiere proponer algo asqueroso, viejo, vámonos.
Déjelo.
Hasta que termina el paseo. Usted, si aparece el oso, sí. A veces no aparece, ¿eh?
Ah, bueno, pero entonces yo no lo voy a pagar.
Una vez apareció.
Y él,
un oso, No se llegó a ver bien.
El oso ataca al hombre, vamos a hacer la pregunta.
No, el oso huye, si usted no lo molesta... Ahora,
si usted no lo molesta, no, eso me dice todo. Si usted no lo molesta, el león no hace nada. Si usted no lo molesta, el tiburón no hace nada, ni...
¿Sabe la gente?
A ver, ¿qué le hace? Sin embargo, de hecho, los leones se comen muchas personas. ¿Y cómo vas a saber si el tipo... ¿Qué, le hizo algo?
No, nosotros no le dejamos que ocurra lo que deba ocurrir.
Y ya cuando un oso se come a alguien, supone que por algo habrá sido.
Claro.
Y sí, por algo fue, lo molestó. No, señor, si no, no se come. Un oso no se come algo que camine y esté vestido.
Ah, no, escúcheme.
¿Que camine qué?
Y esté con ropa.
Quiere decir que las focas podrían evitar su mísero destino
con una americana
vistiéndose.
Y además no camina la foca.
La gente se desviste por eso en el Canadá. Incluso nunca se desvisten.
¿No?
No. Cuando marido y mujer van a tener intimidad, por ahí la mujer se saca toda la ropa y aparece así, como Dios la trajo al mundo. Sí. Y el marido le dice, vestite que te va a comer un oso.
Y díganme, ¿qué otro animalito hay aparte de esas porquerías que no
claro
se ven y que no,
no
se ven?
No, no hay otro animal un poco más aleroso.
No hay casi nada. Bueno, la foca, en cuestión,
otra vez. Y focas y osos, nada.
Sí, se ve una foca más, por lo general está corriendo o algo así. No sé si la foca corre o se desplaza.
Ella tampoco lo sabe, sí.
Pero aplaude igual.
En general está huyendo la foca, pobre. El destino de la foca es huir.
En cuanto a lobos.
¡Qué pueblo! General Perón, perdón, ¿no?
¿Qué me dicen los lobos? Pero por empezar, les tengo mucho miedo.
Ahí está. Yo no le danzo con lobos.
¿No estará insinuando que...?
Bueno, usted se ha dado cuenta que lo que mi marido le estaba diciendo era que...
Yo he sido leñador mucho tiempo.
Me parecía por su camisa.
Y, bueno, había un chico en el pueblo, Pedro.
La piel de Judas, sí.
Pedrito.
Sí.
Pedrito Moreno.
Pedrito Moreno. Tipo frío, glacial.
Bueno, Pedro cuidaba ovejas, digamos.
Uh-huh.
Ovejas polares. Cada tanto daba la voz de alarma. El lobo, el lobo.
¡Viene el lobo, viene el lobo!
Nosotros íbamos, ¿cierto? A ver dónde está el lobo o Pedro. Bueno, decía Pedro, les he jugado una broma o leñadores, etc. Bueno, volvíamos. Qué ocurrente. Al otro día, el lobo, el lobo. Íbamos de nuevo, de nuevo. Oh. No estaba el lobo. Les he gastado otra broma.
Y así.
El lobo, el lobo. Y así todos los días nosotros sigamos.
6 años. ¿Eh?
Una noche. Oímos el lobo, el lobo.
Vos habías bebido
y lo mismo de siempre. Uh-huh. Y uno de nosotros dice: nos está llamando el Pedro.
No, o al en Pedro. Vano.
No vayamos. No vayamos porque seguramente se trata de una broma.
Sí.
¿Cómo una broma? Porque yo no... Sí.
Sí. Él no se había dado cuenta hasta ese día.
Trata de hacernos ir y allá decirnos... Sí. Digo, eso no es lo que pasó un día de estos. Sí, viene pasando todos los días desde hace 6 años. Bueno, no vayamos. ¿Quiere creer que ese día...?
Justo, pero mira lo que era fatalidad.
No me digas.
¡Era verdad!
Sí.
No era broma.
No era broma, era verdad. Estaba el lobo y, bueno, se los comió a todos, sí, ¿no? A las ovejas primero y a Pedro después.
Pedro después, que seguía gritando.
Y eso le dejó una enseñanza.
Eso no le dejó nada, porque... ya comido que se lo han a uno...
Uno ya no aprende más.
Ya no aprende más una vez que está en las entrañas del lobo.
Claro, no,
pero a nosotros sí nos dejó una enseñanza.
A los que quedaron.
No concurrir ante ningún llamado de auxilio.
Claro. No es así. No,
entonces, el cuerpo de leñadores, e incluso la policía en el Canadá, no acude nunca a los llamados.
¿Pero cómo? Eso
es una policía, grita, me están afanando. Creen que somos tontos.
Es una Pedro Grullada, no dice.
Claro. Pero no, señor, la enseñanza es no bromear con lobos.
Nosotros... captamos el otro lado de la enseñanza. Es decir, no ir cuando te llaman, porque podría ser una broma.
Claro. El pensamiento lateral, que
claro,
decimos,
sí, sí, sí.
Para llamarlo.
Y entonces, incluso en el Canadá, el llamado se da por no hecho. Pero cuando uno quiere que alguien venga, no lo llama.
Claro. Y el que...
Porque si lo llamas, no viene creyendo que es una broma.
Por ejemplo, un incendio, supongamos, Dios no permita, claro, en Vancouver. O sea,
entonces viven, no llaman a los bomberos.
No, señor.
Y los bomberos, ante este silencio sospechoso,
sí,
¿cómo no nos están llamando de todos los edificios para hacernos bromas? ¿Cuál es el que no nos llama? Este. Por algo será, dicen los bomberos, y van allí, y es el que se está incendiando.
Pero, ¿y se está incendiando?
Sí, siempre.
Señor, si no sería una broma.
Cuando no se incendia un edificio, los canadienses están de broma.
Esto explica la muerte de Walt Disney.
Es muy trabajoso vivir así. Sí,
entre el frío, sí, los osos.
Sí, es muy,
bueno,
trabajoso.
¿En qué vamos? Vamos a tomar un pasaje con mi señora.
¿Hay un tren? Porque
sí,
yo me
al Canadá. ¿Por qué océano vamos?
No, usted no va a tomar el aéreo, entonces.
Ah, el aéreo,
el
sí.
El aire, sí.
Vamos un aéreo.
Sí.
Y después en unas van.
¿Eh? ¿En unas qué?
En unas van algunos y en otras van otros. Sí, pero nosotros nos interesa.
En unas van, señor, unas combis. Ah, sí. Acondicionadas a todo trapo.
Ah, ¿con trapo? Sí.
Puerta a puerta,
qué
claro.
Asqueroso, no podrían poner cuero o algo, ¿no? Sí.
Por supuesto, con calefacción, sí, servicio de bebidas.
¿Aire acondicionado tiene?
No, no tiene, no existe.
Oh, y hasta que llegamos allá nos vamos a derretir.
Una con asiento de trapo y sin aire acondicionado.
Es una rascada.
14, ¿qué es esto?
No son legales esas combis que van al Canadá,
¿eh? No, señor, con bebidas a bordo.
¿Perdón?
Bebidas a bordo.
¿Viejo?
Bombón de cortesía.
¿Con qué?
Bombón de cortesía.
Yo lo vi medio raro.
Es un bombón de cortesía.
Y le damos un bombón. Cuando
de cortesía, sube, pura cortesía.
Sí, pura cortesía.
Y se lo tira, dice, tome, dice, ataje el bombón de cortesía.
Como si fueras un oso del zoológico. Abrí la boca, dice.
Es la bienvenida que damos nosotros en la agencia.
Y el hotel. Es muy importante el hotel. ¿Cómo es el hotel?
Bueno, el hotel...
¿Cuánta estrella tienes?
El hotel es aparte, ¿eh? El hotel
es un aparte hotel, claro.
Sí, no, es aparte.
¿Aparte
es,
de que quiere que duerma al sereno?
No, no, digo, lo contrata aparte. Tenemos
hotel. ¿Cómo lo voy a contratar aparte, señor?
Sí.
Yo es... empiezo a buscar un hotel ahí donde está el oso.
No, no lo busco. No,
ya perdiste
ahí
el paquete. Cuando deshaste el paquete.
No, el lugar... usted habló de un paquete.
Ahí está.
Revisé todo el paquete, había de todo menos un hotel.
Sí. Y.
¿Para qué me hace este paquete?
¿Usted lo vio en el folleto?
No, estaba en el fondo del paquete lleno de videos de papel.
Usted puede elegir y después se lo paquetizamos.
Sí, uy, sí.
Viejo, no.
Nunca había oído.
No, paquetizar.
Sería
paquete?
Mejor empaquetar.
¿Sí? Sí. Incluso
va poco al banco. En el banco le hablan de paquetizar.
¿Sí? ¿Y por qué no de empaquetar?
No,
ah,
sé.
Porque teme que lo descubramos. Claro.
Ya pasó hace una semana, pero bueno.
Sin embargo, te empaquetan.
Sí. Le dice, ¿usted está paquetizado?
Vale. Sí, le gusta.
Bueno. Usted puede elegir hotel 3, 4 o 5 estrellas. Por ajá, supuesto, todos con
estrellas. ¿De más no hay?
No, no hay hotel 6 estrellas como hay en los Emiratos Árabes.
¿Con qué es 6 estrellas? ¿Cuál es la
cita? Es todo...
por el precio que te hacen ver las estrellas, ¿no?
Sí, te dicen todo el tiempo, este es un hotel 6 estrellas, este es un hotel 6
estrellas. Hasta que te lo crees.
Claro, sí, claro.
Este, yo, sin embargo, he oído algunos de 5 que no había manera de creérselo.
Sí. Sin ir más lejos, ¿no?
Bueno, señor, vamos a... Si lo hace...
Lo contratamos
en la plata. Listo, ¿de dónde sale el micro?
De acá el 9 de julio, ¿no?
No, ustedes, bueno, el aéreo no sale de esa isla.
Bueno, pero ¿dónde sale el micro para tomar el aéreo?
Bueno, ahora está saliendo de la sede de Lanús.
¿Ahora?
En este
no
momento,
llegamos,
sí. Tienes que salir desde allá.
¿Y qué día sale el aéreo?
El martes.
Y bueno, vamos yendo ya.
El martes, no sé, el martes no te cases ni te embarques.
No importa, vamos a vieja, ¿eh?
¿Ves cómo
bueno, ¿le pago ahora o le pago allá?
No, no, págueme ahora, sí, porque yo tengo que hacer todas las reservas.
Dale una seña, déjale.
Le dejo una seña. 30. La seña del mate y venga. Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Vija, no, que lo
vamos
disfrute
a ser tan felices.
¿En serio?
Tan felices con el frío.
¿Igual que todos los años anteriores con el calor?
Sí, igual.
¿Y justo vamos a estar?
Sí.
¿Solos?
Sí.
¿Estás seguro?
Mozo.
Sí.
¿Podemos cambiar el pedido? Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ingente 2x1, exclusivo. Celeste Cid nos confiesa: quiero volver a estar bien y enamorarme. La actriz vuelve a la tele con Sos mi hombre y por primera vez se anima a una entrevista íntima y reflexiva. Florencia sale con Tinelli. La actriz confiesa: Marcelo es un bombón, pero en pareja nos mataríamos. Moria y las joyas eran tan berretas que me dieron alergia. Y de regalo, una nueva entrega de Claudio María Domínguez.
Esta semana el tema son los abuelos.
Gente 2x1.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Juan D'Artés pasando un gran momento profesional.
Estamos tan contentos con lo que pasa con Dulce Amor y estamos armando la historia todo el tiempo. Es increíble cómo la gente se ha enganchado, cómo querían realmente una historia así, apuesta de emoción. Yo a veces voy a hacer mi espectáculo musical, voy al interior y lo ven, de las nenes, la mamá, la abuela, digamos, es un programa familiar y está esa hoja. Y bueno, además, el programa que más compite con Marcelo somos nosotros, ¿no?
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al
47.com.ar.
Saludos a Córdoba. Sala, avisen si...
Besos a Joana de Mendoza, dice.
Y a tu capricho yo sé ti. Y me por... esclavo de tu corazón.
Tiene un aliento varguista, ¿eh?
Emanuel es de González Catán y pide volvió una noche.
Y son todas cosas muy difíciles que hay que estar. Quiero un cachito.
A ver.
No sé, yo nunca le hemos cantado Volvió una noche, pero es tan lindo. Hay que cantar la mano, ¿vale? Prometemos.
Mentira, mentira.
Quiero que salga de la salida, no, porque eso está contando. Disculpen lo mal cantado, pero qué lindo que es. Volvió una noche. Vamos a hacerlo en mí, vamos a hacerlo.
A ver, espera.
Volvió una noche. No le esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad. Que esto me pena de reprocharle su felonía y su crueldad. Se fue en silencio, sin un reproche. Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. José, mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Muy bien. Muy bueno. Muy bueno, maestro. No está tan perjudicado como se dice.
Bueno, a ver, ¿con qué quiere seguir
Yamila le pide a Moreira algo de su autoría, de la de Moreira.
Ajá. Por ejemplo, un
de la autoría de ella, de Yamila.
Sí. Bueno, puedo hacer algo.
Más que razones.
No, voy a hacer algo de lo que voy a grabar.
Más que razones.
Dentro de poco.
Como viene se va, cada mañana lo que te quita te da. Aguja fina, filibustero de la paz, relampagueando estereocópico fugaz. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Quedó su estela camino de oro hacia el sol, como el aroma de lo que fue lo que llevó. Con esa danza que mi poesía salpicó, con la simpleza que se despierta el corazón. Soy verde, azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy agua, cero en colores y hasta fui negro quien no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Hoy encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de lindo, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Qué eufemismo este, estoy rendido de tanto amar. Es un poco grosero, no se lo había pensado, pero tiene lo suyo. Bueno, a ver, maestro,
¿qué más? ¿Qué más hay en el
saludos
interior?
Para Maru, dice por acá, después le pide. A ver, ¿qué era? Ventanita Florida.
Esa era del gran listado,
sí, de Moshe. También lo pedía Adolfo de Barcelona, ¿no?
Podemos hacer solo la primera parte, si quiere, Ventanita Florida.
¿Cómo?
Podemos hacer la primera parte de Ventanita.
Sí, claro, hacemos la parte reducida.
Postigo.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contento,
al abrirte contento,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con su
Dolina, un beso para Verónica que te eligió hoy como regalo de cumpleaños.
Ay, ¿dónde está? Por el monio.
¿Dónde está?
Bueno,
ahí está.
Mire, que me envuelvo y voy.
Se le entregan como una mercancía. Bueno, tengo más. Sí, llámelo al sordo como quiera. Este.
Sí, cómo no, cómo no. Un momentito, maestro.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, maestro. El sordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo,
Gansé. Acompaña esta noche nuestro querido maestro, el estrío
sin nombre,
sin nombre,
compuesto por
Manuel
Moreira.
La babosa,
la babosa
y el señor
Marcaco Dolina.
Y el licenciado Penta Académico.
Dolina,
Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí Charlie de Empalme San Vicente le pide Carrusel.
Carrusel, a ver si lo puedo cantar, es muy difícil. Nada más que unos ojos castaños en un año lejano y perdido. Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor. Nada más que un ayer sin memoria en tu historia feliz de novela, y tu trenza rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con tu tierna emoción de verano y tus vanos recuerdos de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volver al pasado, si el pasado no quiere volver.
Muy bueno, maestro.
A ver, aquí Clelia de Parque Patricio pide Jazmines de San Ignacio.
Bueno, nada, que cante Manuel.
Bien.
Después, acá, por ahí, si
cante Jazmines de San Ignacio.
Bueno.
Tiene aquí, Marcela dice, si me cantaste, lo juro, yo voy a imaginar que me lo cantás a mí.
Pero...
Y todos vienen difíciles.
Claro, un poquito, te lo juro, yo puedo hacerlo.
Sí, hágalo.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había recuerdo pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puño de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la mar amiga, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mis acaricias, si digo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti no sería capaz de matar, ni que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Muchas gracias, maestro.
A ver, vamos a ir al trío, si le parece.
Sí, me parece que hoy hay penales seguro, ¿eh?
Bueno, a ver, acá tenemos varios pedidos. Small of Macos, Sunshine, para Billy Preston, dicen aquí. Yo no sé si están de juerga. ¿La quieren esa o no?
Ok. Dedicada al señor Billy Preston.
En acá la dice, aquí está. Finalmente, Billy, gracias por venir.
Thank you. without ease of frame. Phosphate in deserts, the sun sets on fire as he carries me back to.
Kirsten Heaven pide Nye.
¿Quién? Kirsten Heaven.
Nye.
Lágrimas en el paraíso, okay. Papá.
Solamente una palabra. Muchas gracias. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, humedad 95%. Continúan las demoras y cancelaciones en Aeroparque por el mal tiempo. A pesar de haber cesado el alerta meteorológico que incluía Capital y zona norte de Buenos Aires, la lluvia y la niebla complican el tránsito aéreo. Recordamos que ayer por la mañana se registró la caída de granizo en algunos barrios porteños y en distintas localidades del conurbano bonaerense. Argentina y Venezuela firmaron un acuerdo estratégico. Fue con el objetivo de profundizar la cooperación energética bilateral entre YPF y PDVSA. Desde el gobierno venezolano, el ministro de Energía, Rafael Ramírez Carreño, destacó los beneficios que el acuerdo le traerá a la Argentina.
Entendemos que es estratégico que la Argentina explote al máximo de la mejor manera sus recursos naturales. Entonces queremos entrar a los campos tradicionales, tanto de petróleo y gas, para hacer primero las actividades exploratorias que entiendo no se han hecho hace algún tiempo. O sea, las empresas transnacionales no se interesaron en eso. Y luego que tengamos esa actividad exploratoria, vamos a ir a mantener la producción sobre los campos tradicionales, evitar su declinación, que es un fenómeno natural en el petróleo, y levantar al máximo la producción del propio petróleo argentino. Argentina tiene una gran economía que va a requerir en el largo plazo mayor abastecimiento de combustible, y por supuesto eso se puede hacer con los propios recursos petrolíferos del país.
Advierten sobre la degradación en las cárceles bonaerenses. El vicegobernador Gabriel Mariotto reiteró la necesidad de una reforma estructural del sistema carcelario. Además, se mostró preocupado por la situación de las unidades de detención bonaerenses. Recordamos que en los últimos meses, 5 reclusos se fugaron solo del penal de Batán. Para esta jornada en Buenos Aires...